Cine en Flaxo. Cine en Flaxo.
Y aquí no nos saca nadie.
¿Viene o qué?
Cine en Flaxo.
Muchos saludos a todos los que nos escuchan a esta hora del día en el programa Cine en Flaxo, un programa dedicado a conocer mejor la programación de Flaxo Cine y también a hablar de todas las actividades que tenemos de formación en esta sala. Hemos tenido la fortuna de tener esta semana a Jorge Caballero, cineasta, documentalista, docente, que vino desde España. Él es colombiano, pero reside en Barcelona. Vino desde España para dictar en Quito este taller de algo que yo digo súper contemporáneo, porque es una narrativa completamente nueva del cine, se llama Web Doc. Ahora nos va a contar un poco más de eso. Ha tenido unos 25, 30 inscritos, gente que ha estado muy apasionada en estos días escuchándole a Jorge sobre estas nuevas tecnologías en el cine. Y también tuvo oportunidad de presentarnos sus dos películas, sus dos largometrajes documentales, excelentes películas de una visión muy social sobre dos espacios en Colombia, uno Los Juzgados, su película Bagatela, y otra Nacer, una película sobre las maternidades en Bogotá y esta mirada como en cine directo a las instituciones en Colombia. Bueno, quiero darte la bienvenida, Jorge, muchas gracias por acompañarme en este espacio.
Bueno, muchísimas gracias, Paulina.
Cuéntame, ¿cómo ha sido tu estancia en el Ecuador en estos días? Luego vamos a quisiera que me des un poco más pautas sobre el tema WebDoc, que al menos para nosotros eres un completo pionero de traernos estas teorías, estas tendencias. Cuéntame un poco sobre el taller que has venido a dictar en Quito.
Pues la verdad, estoy como muy contento de poder estar en el Ecuador como hablando de estos temas que, como bien dices, son como súper contemporáneos, y la verdad he tenido la suerte de tener un grupo como fantástico de chicas y chicos que están como súper curiosos con el tema y la verdad saben cómo han entendido como muy bien las dinámicas en las que uno se puede mover haciendo esto y han decidido como jugar, porque realmente hacer documental interactivo tiene mucho de juego. Y en esa dinámica de aprender jugando, digamos, creo que todos hemos podido hacer, pues, no sé, aprender bastantes los unos de los otros.
¿Cómo encontraste tú esta forma de narración? Porque tus películas, las que hemos visto, las que conocemos ahora, Bagatela, Nacer, son más bien de un estilo muy clásico, ¿no? Tú mismo hablabas en el foro, es como cine directo, muy observacional, con un equipo mínimo. Entiendo que ahora el WebDoc es incluso más mínimo. ¿Cómo llegaste a estas nuevas tendencias de narrativa para el cine?
Yo, la verdad es que yo estoy un poco siempre en esta, como en estos dos mundos totalmente opuestos, como muy, por un lado muy artesanal y por el otro lado muy tecnológico. De hecho, yo estudié comunicación audiovisual, pero también estudié ingeniería. Y creo que en esas lógicas de tratar de entender cómo son los procesos técnicos, tecnológicos y en general los procesos, mi cabeza funciona de una manera como muy mecánica, he tratado de entender el cine un poco así. Y en estas películas, digamos, lo que siempre he tratado es de encontrar un método en el que yo me sienta cómodo y pueda como trabajar y desarrollar ideas. Y en ese desarrollo de método, Y en esta tendencia de mi cabeza más matemática, como que descubrí que sobre, no sé, hace más o menos 5 o 6 años había un espectro nuevo de desarrollo teórico, tecnológico del documental que se empezó a catalogar en ese entonces como documental interactivo. Entonces, a partir de esa exploración fue que empecé a pensar, bueno, tal vez esto se acomoda muy bien a mi manera, ¿no? A mi método, a mis maneras de hacer. Y poco a poco descubrí que efectivamente era así, que yo me sentía como muy cómodo en la manera como se podía estructurar un documental interactivo, pensarlo, producirlo, y que era afín con algunas cosas que yo había hecho que no pertenecían tanto al terreno del documental propiamente, sino al terreno de, no sé, de las instalaciones, que en algún momento había trabajado con algunos artistas programándoles sus CD-ROMs interactivos por allá en los 90s, y era algo que se emparentaba muy bien como con mi manera de hacer. Entonces, a partir de ahí empecé como a investigar y poco a poco tuve la suerte también del sitio donde trabajo, estaba el director del máster donde doy clases, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un tipo como muy, muy brillante, y estaba como siguiéndole también un poco el rastro todo lo que estaba sucediendo acá. Entonces fue fácil como hablar con él y abrir una nueva vía en el máster de documental de la Autónoma de Barcelona para implementar dentro del programa un documental interactivo anual realizado por los chicos también, y que se volviera un poco como laboratorio tanto tecnológico como narrativo y de la representación de la realidad y del documental en general. Entonces, bueno, a partir de ahí ya llevamos como 5 años trabajando en esto bien, y nada, pues esa es como un poco la historia de por qué llegué acá.
¿Cuáles son algunos de los modos del documental interactivo? O sea, ¿cómo sucede un poco? ¿Y cómo sucede en la web? ¿Y quiénes son las personas que interactúan también contigo como cineasta un poco? No sé si puedes como descifrarnos esta lógica.
El documental interactivo, digamos, yo a mí me gusta hablar mucho más como del documental expandido, es decir, cómo lo que estamos viendo, que es fruto de muchísimas cosas, del desarrollo tecnológico, pero también de la crisis de la industria cinematográfica, de la manera como los espectadores se comportan delante de la pantalla, de la eclosión de las pantallas, de las múltiples pantallas, e incluso de una nueva manera de concebir el pensamiento y de incluso de un factor como social y político de los espectadores, digamos. Creo que la diferencia radica en la posición activa que asume el espectador a la hora de involucrarse con una película, ¿no? El espectador siempre ha estado involucrado con las películas de una manera mental, siempre tiene que deconstruir aquello que un realizador o aquello que una película propone. Aquí, aparte de eso, digamos, se le propone al espectador una experiencia física, una experiencia más sensorial, no solamente intelectual, digamos, intelectual que después se convierte en una emoción, sino aquí tiene que haber un componente físico también, algo que hace el espectador que lo implica de una manera para poder hacer avanzar la historia, para poder colaborar, compartir o lo que sea. Hay diferentes maneras en que la historia se complementa con él, es decir, si sin el espectador esa película no existiría, ¿no? En el documental lineal el objeto existe ahí, claro, tiene que haber alguien, ¿no?, que lo vea para que vuelva a existir, pero aquí en el documental interactivo que se construye esa lógica de que el espectador realmente está construyendo la película es algo que está pues totalmente de acuerdo con esta idea del documental interactivo, ¿no? Es un documental vivo que se tiene que ir construyendo conforme los espectadores lo están percibiendo y lo están sintiendo, sí.
En esta lógica, no sé si, bueno, tú has escuchado, y nosotros hemos sentido muchas veces, se habla de que pronto habrá como una muerte de la sala de cine. No sé si con esta forma de documentar la experiencia de ver cine se va volviendo más individual y menos social, tal vez, no sé si es que... ¿Qué opinión tienes de eso?
Yo creo que sí, yo creo que sí que es un hecho que las salas de cine poco a poco van a desaparecer, pero el hecho cinematográfico, el acto cinematográfico no va a desaparecer. Yo creo que el ritual cinematográfico tal cual lo conocemos está desapareciendo, sí. Uh-huh. Y no sé, el indicador son las pantallas de 200 pulgadas que puedes comprarte en cualquier supermercado y ver, digamos, o sea, ya no es una cuestión de magnitud, y el rito de venir a la sala, pues poco a poco se está perdiendo, pero el hecho cinematográfico, la película como lo conocemos, en su versión lineal, con todas sus características que ha tenido, no va a desaparecer, y yo siento que lo que sucede con el documental interactivo no es que sea un supletorio, sino que realmente ahora hay un momento de convergencia muy interesante. O sea, el documental interactivo yo siento que no se puede ver nunca como una evolución propia del documental, del cine, sino realmente como un momento de convergencia de muchas cosas, convergencias tecnológicas, convergencias de la gente que venía del mundo de la videocreación y del mundo del documental, del mundo del arte, y que ahora hacen que sea un momento como muy propicio para que podamos hablar realmente de documental interactivo. Y aparte de eso, un momento de producción interesante, ¿no? Que haya gente implicada y que se esté produciendo de una manera continuada documental interactivo.
¿Tú crees que estas herramientas como que democratizan más la posibilidad de que más gente haga documental? Y en esa lógica yo a veces tengo como una consideración sobre el tema de la democratización, o sea, que las herramientas técnicas, tecnológicas, la web y todo eso estén ahí, no hace que haya mejores creadores, quiero decir, ¿no? Entonces, no sé cómo se puede equilibrar tal vez el hecho de que cada vez más personas con buenas intenciones puedan tener acceso a hacer cine, a hacer películas, a hacer documental, pero luego que tal vez el nivel en los guiones, en la parte más clásica del cine, tal vez decaiga, no sé qué idea tienes o qué experiencia has tenido ya con la gente con la que a la que le enseñas cine en Barcelona.
No, es verdad, pero yo creo que este problema que planteas, esto es un problema de la digitalización, no es un problema que tenga que ver como con el ámbito del interactivo. De hecho, si nos metemos en el ámbito concreto del interactivo, hacer documental interactivo ahora mismo no es tan fácil. O sea, no es una cosa, es decir, claro que está al abasto de todo el mundo en el hecho de que tú puedes coger una cámara y colgar un video y ponerle dos botones. Pero si realmente tu interés es desarrollar una propuesta que sea atractiva para un espectador, donde puedas vincularlo y generar una red, no es tan fácil. Necesitas una cantidad de elementos que no conoces si eres cineasta. Es decir, el documental interactivo tiene algo curioso y es que, por un lado, horizontaliza, digamos, esa relación que hay entre el autor y el espectador, pero por otro lado como que amplía ese círculo de creación. Ya no estás hablando de un director de foto, un sonidista o el equipo clásico, sino que estás hablando de un diseñador, de un arquitecto de historias, de un programador, y que no son personal técnico que contratas para que haga algo concreto, sino que el diseñador se vuelve parte esencial porque su interfaz es discurso del documental. Y el programador igual, el algoritmo que estás generando se vuelve discursivo también, se vuelve importantísimo a la hora de crear y de generar un guión, ¿no? Entonces realmente este proceso no es fácil, es complejo, digamos.
Más bien exige como mucha más preparación, primero a nivel técnico y luego, digamos, entiendo yo como de una... tiene que estar mucho más empapado el creador de una serie de referencias mucho más amplias incluso que en un documental lineal, porque tal vez en un documental lineal es lo que tienes frente a la cámara y no es más, o sea, es lo que tú eliges, pero en el interactivo y si te vas ya hacia la web, ese tema se amplía, o sea, esa entrevista total que tú haces se ampliaría a mil dimensiones posibles, ¿no?
Sí, total, sí, sí lo creo, sí. O sea, sí siento que tú como realizador... Es decir, cuando tú grabas una entrevista, tienes que tener las mismas implicaciones éticas, estéticas, si lo haces en interactivo, en lineal. Tienes que saber cómo estás haciendo esa entrevista, si es una subjetiva, si estás haciéndolo con más o menos profundidad de campo, el color, porque pues el audiovisual sigue siendo el mismo. Pero claro, todas las implicaciones que hay con el espectador, claro, implican todo lo que tú dices. Procesos más complejos, de mayor conocimiento.
Más completos, tal vez.
Y una serie de equipo que lo controla más que tú. Yo creo que hay algo interesante que plantea el documental interactivo y es como esa difusión de la autoría, ¿no? Como que el autor ya no es tan autor. Y eso se puede ver de las dos maneras, ¿no? Como algo malo, porque significa que dónde queda ese punto de vista, o como algo bueno, que realmente ese punto de vista es compartido, ¿no? Compartido no solamente por los espectadores, sino por un equipo también interdisciplinar que está construyendo contigo algo, ¿no? Yo me quedo con la versión positiva, digamos, que creo que es un punto de vista compartido.
¿Crees que se pueda comparar técnicamente de algún modo el cine interactivo con los videojuegos, por ejemplo?
Sí, mucho. Sí. Tienen muchísimo que ver. O sea, de hecho, yo creo que la no ficción interactiva ha tenido tanto auge desde hace más o menos 10 años, justo porque ha empezado a ocupar un lugar que no existía. Es decir, nunca se había hecho no ficción interactiva, documental, representar la realidad de una manera interactiva, no se había hecho. ¿Por qué la ficción le ha costado mucho más hacer ese tránsito hacia
justo
lo interactivo?
Eso te iba a preguntar, si en ficción existe eso.
Existen cosas, tú puedes ver cortometrajes terriblemente curiosos sobre ficciones interactivas. Lo que pasa es que es un terreno que ya empieza a estar muy pegado al terreno de los videojuegos, ¿no? Y los videojuegos evidentemente tienen un terreno súper ganado. O sea, hay teóricos que sostienen que el videojuego realmente será el medio preferente del nuevo siglo. Lo que nosotros conocíamos como el cine, que era como el medio en el que todos nos movíamos, pues el reemplazo de ese medio seguramente serán los videojuegos. Y bueno, de hecho, estadísticamente es así. La cantidad de gente que consume y de hecho la producción y en cifras económicas es terriblemente mayor la de los videojuegos que la del cine. Entonces, la ficción, digamos, que ha tenido como esa, esa cuestión de que está peleando con los videojuegos desde hace mucho tiempo, pero ha sucedido algo curioso, y es que yo creo que desde hace algunos años se ha empezado también a replantear la idea del juego, ¿sabes? El juego siempre lo habíamos concebido nosotros como una actividad lúdica y un poco intrascendente, ¿no? De alguna manera, como algo que tú haces para pasar el tiempo, exacto. Pero desde hace algunos años han venido como viniendo una serie de teóricos y personas que están como interesadas en este mundo que dicen, bueno, cuidado, porque el juego también es como una de las maneras más básicas que tiene el ser humano para aprender, ¿no? Y de las primeras que tiene para aprender conceptos y de saber cómo relacionarse con el mundo y con el mismo y con la vida. Y en base a eso, yo creo que se ha empezado a pensar el juego de otra manera, ¿no? Y fruto de eso ha salido como toda una tendencia enorme que habla de los juegos serios. Y dentro de los juegos serios está el docu-game. O sea, juegos que a partir de ciertas cosas concretas de la realidad le proponen al espectador una experiencia más documental, ¿no? Es decir, ya no se trata en un docu-game. Ya lo que tienes que hacer no es simplemente ir a matar 10 personas y tener un nivel de vida o de tal, sino lo que tienes que hacer, por ejemplo, es conseguir unas bolitas de uranio y decidir si una central nuclear en la India se enciende o se apaga, a partir de todas las entrevistas reales que haces para que tú te formes una idea y decidas si eso es tu decisión, tomar una posición respecto a eso, ¿no? Y ya no estás hablando de una barrita de vida, sino una barrita de confianza, por ejemplo, una barrita de estrés, de lo que significa eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que alrededor de eso se están generando una cantidad de iniciativas muy, 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 muy interesantes por ese concepto que se está dando, por ese nuevo concepto que se está dando.
Cabrón, increíble lo que cuentas, porque involucra hasta moralmente al...
Sí, total.
Al espectador, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, de nuevo es la idea de cómo involucramos al espectador, ¿no? Y lo que decías, ¿tiene relación con el videojuego? Sí, porque el videojuego hace mucho tiempo sabe muy bien cuál es esa relación que existe entre una narración abierta y un espectador.
Y en el documental interactivo también se puede interactuar en comunidad, como sí. En los videojuegos. Sí, esa parte no conozco.
O sea, ahora mismo, digamos, se han hecho varias iniciativas muy interesantes relacionadas con documentales colaborativos, ¿sí? Documentales donde se le propone a un grupo de gente específico que haga piezas o que desarrolle alguna actividad que todas en su conjunto terminen siendo un proyecto, un documental interactivo. Y de esa misma manera, pues también todo lo que es internet y todo lo que son redes, pues lo mismo. Proyectos que cuentan con una comunidad interesante que lo que hace es contribuir de manera activa para que se forme nuevo contenido y ese documental siga creciendo, ¿no? O sea, ahora mismo realmente encontraríamos una cantidad brutal de propuestas súper, súper interesantes. Hace 10 años hablar de esto era como hablar de 10, 15 proyectos, pero ahora la cantidad de proyectos que se están haciendo en todo el mundo es brutal, y la producción también ha cambiado de una manera exponencial.
Claro, tú hablas de 10 años, pero posiblemente vienes de Europa, no sé en Colombia cómo esté, pero aquí yo pienso que es la primera vez que, o sea, no sé si gente que está más en la tecnología, más que en el documental incluso, haya como empezado ya a meterse en este mundo, sí. Pero yo pienso que con la experiencia que tú nos has traído es posiblemente la primera vez que oímos como más formalmente. O sea, yo cuando he estado divulgando el taller, todo el mundo me ha preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué webdog? Que no ha quedado como claro, pero tú lo que me cuentas es realmente una posibilidad que abre mil dimensiones, ¿no? Sí, y que total. Posiblemente sea el futuro del cine. O sea, yo estoy asociando todo lo que tú me cuentas con... Una vez más, repito, este tema de la crisis de las salas de cine como espacio de compartir. Cada vez para nosotros como exhibidores es más difícil convocar la gente. Y hemos hecho como una serie de estudios en todo sentido, ¿no? Estos temas de si hay marketing o no, de si el cine independiente es interesante o no, una serie de consideraciones para saber por qué es tan difícil llevar a la gente a las salas. O sea, yo sé que esto es algo que está pasando en el Ecuador, no solamente con el cine ecuatoriano, el cine independiente, sino con el cine de Hollywood también. O sea, que entiendo yo que ha decrecido mucho el público en las salas de cine en los últimos años en el Ecuador. Incluso las cifras, por ejemplo, de cine ecuatoriano entre las películas más vistas del año pasado y las de ahora, hay una diferencia de miles de espectadores, o sea, grandes. Entonces, voy viendo que o sea, es parte de este fenómeno, ¿no? Entonces, porque nosotros nos preguntamos mucho, los exhibidores, y veo que los productores también, así como, ¿dónde está la gente que iba al cine, ¿no? Claro. Hace algunos años. Aquí en el Ecuador, puntualmente, sí hay un tema, pienso yo, de la piratería, que es muy libre. Bueno, a ver, además de que la gente ahora se puede descargar prácticamente lo que quiera del internet, aquí tenemos la piratería casi legal, ¿no? Entre comillas, hay tiendas súper elegantes, además, donde puedes conseguir colecciones completas de todo, ¿no? De cine clásico, de esto. Y con lo que tú dices, si ya tengo en mi casa un cine en casa increíble, con unas condiciones excelentes, y tengo, no sé, todo Fellini, ¿para qué me voy a ir al cine, ¿no? Claro. Entonces veo que, claro, lo que nos cuentas es posiblemente el futuro, y los productores y los exhibidores tendrán que ver cómo subirse a esa montaña rusa que va a ser, ¿no?
No, sí lo creo, sí es así, pero digamos que yo lo que siento es que todo eso cambió, es decir, la actitud de los productores de cine creo que ha sido muchísimo más reaccionaria, siendo un arte que una de sus a priori premisas es la experimentación y tal, creo que han sido terriblemente reaccionarios con eso. O sea, creo que les ha costado mucho, y todas las iniciativas que se han tomado en todos los países, siempre han sido como volvemos otra vez a esos temas tradicionales como si fueran eternos, y como si realmente no se dieran cuenta que hay algo superior a todo eso, que es una condición, no sé, social, de consumo, de todo. Y creo que llegaron tarde y aprendieron poco de los maestros de todo esto, que fueron los músicos. La música tenía que haber sido un ejemplo brutal de cómo iban a cambiar las tendencias de todo esto, ¿no? Y el cine creo que llegó tarde. Y todo lo que es, digamos, estos proyectos más interactivos, creo que se posicionan en ese contexto muy bien donde está sucediendo eso. O sea, no es porque hay una crisis que nace el interactivo, sino realmente porque han venido muchas convergencias de todos los ámbitos, que se propicia, digamos, este terreno del documental interactivo. Pero sí siento que es una de las posibilidades de visualización de contenido, seguro, el interactivo, y por otro lado, evidentemente, también de negocio, ¿no? Si hablamos en términos como de producción pura y dura, yo siento que ahora mismo tendría... O sea, pensar los proyectos de una manera más transmedial, más, e incluso interactiva, tendría como otras posibilidades de financiación de las que conocemos, ¿no? Y otros actores, ¿no? Que eso es una cosa también curiosa. Otros actores, gente que no había producido nunca documental y que empieza a decir, bueno, esto al ser digital y al ser interactivo, tal vez es un terreno que me interese.
¿Y es más económico o esto no
es,
necesariamente?
Esto es muy relativo realmente. Es que esta, yo creo que son... Cuando uno se enfrenta, perdón, cuando uno se enfrenta, digamos, a estas cuestiones en el documental interactivo, siempre tiene que hacerse las mismas preguntas en el lineal, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta hacer una película? Depende. Aquí depende de la película. Hay proyectos de documental interactivo de $1,000,000 y de $10,000. Entonces depende. Y los dos buenos. Entonces, sí, la verdad depende. Pero el modelo de negocio está por hacerse. Yo creo que yo soy uno de los... enamorado realmente del mundo digital. Realmente no soy de los apocalípticos, sino de los enamorados. Y sí creo que estamos en un nuevo 28 de diciembre del 1895, ¿sabes? Creo que estamos en el inicio de algo que es totalmente diferente, que no habíamos visto, que es una nueva manera de representar la realidad, que está relacionado con una nueva manera casi de estructurar el pensamiento, una nueva manera de comunicarse, un nuevo modelo de sociedad incluso. O sea, que realmente estamos viendo y podríamos llegar a ver las imágenes de una manera totalmente nueva a la que no sabemos, que está relacionada con la realidad virtual, que está relacionada con
mucho lo sensorial también, ¿no?
Con otros aspectos que no tienen que ver solamente con lo audiovisual, sino también lo táctil, ¿sabes? O sea, lo espacial, lo localizado, lo inmersivo, lo interactivo. Entonces sí creo que estamos en otro terreno que es totalmente nuevo y muy poderoso, de muchísima exploración todavía.
Sí. Qué interesante lo que me cuentas. Igual me sigue resultando muy simpático ver cómo estás en esta, o sea, cómo sabes tanto de esta onda tan contemporánea y ver tus documentales que son súper clásicos, ¿no? Y estás produciendo tú ahora cosas en esta nueva línea.
Sí, yo creo que a mí lo que me ha pasado es que yo llegué al mundo del cine de una manera muy, muy, muy extraña, porque yo la primera película la hice sin... Yo estudié ingeniería y la primera película la hice siendo ingeniero. Nunca nadie me ha dicho qué es hacer esto. Había descubierto algunos realizadores y esto me parece muy interesante, y entonces fue como en un método de empezar hacerlo. Pero la verdad es que digamos que estas dos películas documentales son las que más se han movido, y para mí eran como un nicho cómodo, también lo tengo que decir, y como conocido, donde me podía y me quería mover, ¿no? Pero mi terreno de exploración es mucho más amplio. O sea, yo he hecho ficción, animaciones con cosas vectoriales bastante curiosas, y tenemos ya, de hecho, estrenado un proyecto documental interactivo sobre un grupo de chicos inmigrantes que viajan desde Marruecos hasta Barcelona, y se divide esa película en un cómic interactivo, en un proyecto de Google Street View lleno de cosas. Y esta nueva película, estoy haciendo un poco como ese paso, un poco de lo analógico a lo digital, ¿no? Que es como, por una parte, una película de observación pura y dura, siguiendo un poco la estela de esta trilogía que me marqué cuando empecé a hacer estas películas un poco. Pero ese proyecto lo expando a un proyecto documental interactivo, que es como un juego serio, irónico, sobre la situación de los sistemas de salud en Latinoamérica prácticamente. Un libro y una serie de cortometrajes experimentales. Entonces estoy un poco ahí como yo mismo también investigando con mi obra poco a poco. Y sí, la mayoría de proyectos que estoy planteando ahora míos son mucho más digitales, la verdad, que no tan clásicos como lo que venía haciendo.
Qué excelente, te felicito mucho, te agradezco por haber venido al Ecuador para nosotros desde el Consejo de Cine, Flaxo y la ADEC, que está Vinicio Cóndor, este compañero que ha estado súper emocionado con tu venida, y esperamos que no sea la primera vez que vienes al Ecuador, porque esto que nos has traído, como te digo, creo que va a revolucionar también mucho la forma en la que la gente quiere relacionarse con el cine. Ahora tenemos como muchas generaciones de gente que igual no viene del cine, mucho vienen de las antropologías, sociologías, etcétera, sí, comunicadores, gente que está buscando otras formas de narrar, y pienso que lo que nos has traído es muy valioso, así que te agradezco mucho, e insisto, ojalá te tengamos pronto de nuevo aquí en Flaxo Cine, así que muchas gracias igual, Jorge.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, realmente es un gusto estar acá, y sí siento que el Ecuador tiene como esta cosa... No sé, yo siempre he querido mucho, digamos, el cine documental que se hace aquí en el Ecuador, y tengo buenos amigos que hacen películas acá. Y lo que sí siento es que ese grupo de chicos que están haciendo el taller, creo que ya hay varios que tienen su proyecto documental interactivo, cosa que me causó como impresión, ¿no? Fue como muy interesante saber. Bueno, ya estaban pensando en algo interactivo, pero no sabían todavía cómo darle esa forma, ¿no? Entonces yo creo que de aquí a breve veremos una tangada interesante de proyectos de documental interactivos ecuatorianos, con toda seguridad.
Excelente. Muchas gracias, Jorge, y esperemos que regreses pronto entonces.
Muy bien, gracias a ustedes.
Quiero agradecerles mucho por escucharnos en esta edición de Cine en Flaxo. Ustedes saben que pueden descargar este programa de flaxoradio.es y conocer la cartelera de la sala de cine en flaxocine.com, y estamos ya por cerrar la sala para este año. Tenemos una programación muy interesante hasta el 19 de diciembre y luego retomamos las actividades del 5 de enero, así que no se olviden de revisar la cartelera, que hay todavía mucho por ver. Muchas gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.